Bueno, pues así como hacemos habitualmente, con la mejor música y los mejores consejos, comenzamos una nueva edición de Fórmula Salud. Hoy, para hablar de adicciones, nos acompaña un especialista de primerísimo nivel. Es el Luis Fernando Alguacil, es catedrático de farmacología, profesor de las Facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Estudio de las Adicciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de adicciones, en los últimos años hemos visto cómo lo que consideramos adicciones a sustancias ha variado por adicciones a tecnología, adicciones a hábitos o a costumbres, que no sé si a ustedes les ha supuesto eso un cambio de chip a la hora de estructurar también cómo abordar cada una de esas diferentes adicciones nuevas.
Pues sí, esto a la comunidad científica le supone un nuevo reto, porque realmente si nos vamos a las clasificaciones oficiales, ahora mismo dentro de las adicciones, oficialmente, por ejemplo, en la Asociación Americana de Psiquiatría, solo contempla como tales las adicciones a las drogas y dentro de las adicciones comportamentales el juego, básicamente. Uh-huh. Lo demás, que se viene cada vez viniendo más a este campo y engrosándolo, todavía no han llegado a entrar dentro de estas clasificaciones, digámoslo así, oficiales. Pero en mente todos tenemos desde hace mucho tiempo que hay muchas analogías entre determinados comportamientos relacionados con el propio juego al principio, pero también el uso de las nuevas tecnologías o la comida, etcétera. Patrones de conducta que tienen paralelismos muy importantes con lo que conocíamos del consumo de drogas. Entonces, desde luego, en los últimos años se ha ido multiplicando la investigación en este campo para establecer los paralelismos, para establecer las semejanzas y también las diferencias, y de esa manera aprender a diagnosticar mejor, a prevenir mejor y a tratar mejor estos problemas desde un punto de vista de considerar las adicciones.
Claro, y justamente por eso, quizás, no sé si el abordaje terapéutico, luego entraremos, tendremos tiempo de hablar con detalles, el abordaje terapéutico de las adicciones en el tiempo actual, en pleno siglo XXI, dista mucho del abordaje terapéutico de las adicciones en los últimos años del siglo XX.
Sí, desde luego ha cambiado bastante. Y si nos ceñimos, por ejemplo, al mundo de las drogas, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto, hace ya tiempo, los esfuerzos iban dirigidos sobre todo, yo soy un investigador básico y de farmacología, como usted ha indicado anteriormente, entonces mi interés es encontrar, digamos así, fármacos que puedan ayudar en distintos tipos de enfermedades y concretamente en mi caso en las adicciones. Bueno, pues en los años 80, por ejemplo, finales de los 80, el interés principal era encontrar fármacos que nos permitieran a los drogodependientes, ni siquiera se hablaba de adicciones comportamentales, a los drogodependientes procurarles lo que se denominaba una desintoxicación segura. Es decir, que pasaran de un estado en el que estaban consumiendo drogas a otro libre de drogas, considerando que eso podía ser el principal problema que podía haber alrededor de las adicciones a las drogas, el hecho de depender físicamente de ellas. Bueno, se consiguieron buenos tratamientos. Nosotros participamos en alguna de esas investigaciones, pero luego se vio que ese no era el principal problema de las adicciones. O sea, nosotros podemos, con cierta facilidad, digámoslo así, conseguir que un drogodependiente deje de tener esa dependencia física, si luego podemos entrar en ese concepto, pero pasar a un estado libre de drogas y sin embargo sigue siendo un adicto, porque 15, 20 años después puede volver otra vez a retomar con mucha facilidad esa conducta compulsiva que tenía antes. Entonces, fíjese cómo en esos años cambió completamente, y estoy hablando del campo en el que yo trabajo, cambió completamente el objetivo. El objetivo ya no era desintoxicar, sino mantener desintoxicado e incluso mantener consumiendo alguna sustancia, como pasó con los programas y pasa con los programas de metadona, en el caso de los opiáceos, mantener una persona consumiendo incluso algo que es parecido a una droga, parecido a la heroína, pero mucho más seguro, para poder actuar mientras están en el programa de otra manera sobre el principal problema de la adicción, que es esa tendencia a la recaída, ese esa esclavitud, digámoslo así, como dice algún compañero mío antropólogo, esa esclavitud que genera las sustancias, ¿no?
Claro, justamente cuando hablamos de ese nuevo enfoque, digamos, no solamente quitar la vinculación, digamos, fisiológica a una droga, sino el comportamiento, el concepto de persona adicta a sustancias o a otras cuestiones. Claro, estamos viviendo en unos días especialmente señalados. Falleció Diego Armando Maradona, una persona, en fin, que todo el mundo lo conoce, un astro en el mundo del fútbol, en todo el mundo, especialmente en Argentina. 3 días de luto se han decretado. Estamos a sábado, hoy es el segundo día de luto que se decreta allí en Argentina, sobre una persona que, si por algo se significó más allá del mundo del fútbol, fue por las adicciones. Y se podría, después de los muchos tratamientos a los que fue sometido, se podría seguir considerando que era un adicto.
Se puede decir, yo creo, sin temor a equivocarnos muchos, que alguien que ha tenido algún tipo de comportamiento adictivo en relación con, por ejemplo, las drogas, que es de lo que estamos hablando ahora, no deja de ser adicto en alguna manera en toda la vida, porque la tendencia a la recaída está ahí. Eso es los que hemos fumado lo sabemos muy bien. Como mucho tiempo después de haber dejado de fumar, ante determinadas circunstancias es bastante fácil recaer. Hay tres tipos de circunstancias que hacen recaer fácilmente, como digo, y reinstaurar una conducta otra vez compulsiva, ir a por el paquete de tabaco por la noche, una hora intempestiva, lo que sea. Hay tres, como digo, grupos de circunstancias, ¿no? Uno es la exposición previa a los ambientes en donde se ha consumido. Porque la adicción, eso es una cosa muy importante, incluso con las drogas, no es una cosa en la que única y exclusivamente participe el efecto de la droga, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, el hecho de volver a estar en una situación en donde habitualmente se ha consumido socialmente, pues hace que se experimente ese impulso a veces irrefrenable que llaman los ingleses craving, que es un es un término que se está usando mucho en castellano también, el craving, y puede volver a otra vez. Esto nos ha ocurrido a todos, pues por ejemplo cuando hemos dejado de fumar y vamos a una boda, por ejemplo, claro. ¿No? Esa circunstancia te hace experimentar esa tendencia. Otra es el estrés. Las situaciones estresantes también predisponen con mucha facilidad otra vez a volver a consumir. Y la última es el consumo de una pequeña cantidad de la sustancia. Por ejemplo, en el caso del tabaco, claramente, déjame un cigarrito, que yo esto lo tengo controlado, pásame un cigarrito ahora que estamos relajados, y ese cigarrito puede llevar al paquete muy poco tiempo después, ¿no? Entonces ese es el principal problema. Lo que me decía de Maradona, pues Maradona es una persona, como muchas otras, que se ha visto rodeado en un determinado momento de su vida de una capacidad adquisitiva muy grande y una oferta de sustancias, una oferta alrededor muy importante. La adolescencia y los primeros años de la juventud pues nos hacen especialmente vulnerables a este tipo de problemas. Con lo cual, pues no es infrecuente que una persona que llega por circunstancias asociadas al deporte o cualquier otra, a una situación de éxito y a una proximidad muy cercana a, por ejemplo, a sustancias prohibidas, pues empiece a experimentar, una cosa lleva a la otra, y si hay una vulnerabilidad individual, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Somos muy diferentes unos a otros a la hora de ser vulnerables a las adicciones. Bueno, pues si todo esto concurre, pues pasó lo que pasó. Entonces, esa es la historia. O sea, todo lo demás ya se conoce.
Desde luego. Pues vamos a seguir. Es un tema, desde luego, interesantísimo y que cobra justamente más actualidad por esta circunstancia del fallecimiento de Maradona, una persona que, en fin, se reconocía y sabía que ha sido adicto a distintas sustancias a lo largo de su vida y que, independientemente, como usted dice, de que se pudiera haber limitado el consumo de determinadas sustancias, mentalmente como persona se podía considerar una persona adicta, con mucha vulnerabilidad a poder recaer o incidir en ese tipo de consumos. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando en esta mañana de sábado de adicciones con Luis Fernando Alguacil, catedrático de farmacología, profesor de las Facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Estudio de las Adicciones. Y como es costumbre en este programa, pues queremos consultar a la voz de la calle. La voz de la calle, en este caso y en este programa en Fórmula Salud, la representa nuestro querido compañero Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, querido Licio, desde la calle. Aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, estamos hablando con el profesor Luis Fernando Alguacil de las adicciones y nos comentaba algo que yo creo que es importante, y es que más allá de que podamos estar, en fin, podamos resolver nuestra adicción puntual para dejar de consumir, en el caso de sustancias, luego ya hablaremos del juego, pero en el caso de las sustancias no solamente es dejar de consumir, sino que tenemos, digamos, una condición como adicto. Y claro, podemos ser adictos a muchas cosas. Yo no sé si desde la calle se ven las adicciones a sustancias como algo negativo, como algo que forma parte del comportamiento humano y en según qué sociedades, ¿no? Como la nuestra.
Pues claro, vamos a ver, yo creo que la dependencia de cualquier sustancia es siempre, en todos los casos, negativa, claro. Hay gente que está enganchada a drogas, gente que está enganchada a opiáceos. En Estados Unidos estamos viendo, por ejemplo, la devastación de algunos analgésicos que crean dependencia y que han llevado a la justicia a muchas industrias farmacéuticas, porque una cosa es que tú tomes un medicamento para mitigar el dolor, sobre todo los dolores crónicos, y otra cosa es que tengas una dependencia que puede llevarte a una enfermedad ya muy complicada o incluso a la muerte, ¿no? Efectivamente, yo creo que una persona que es dependiente de una sustancia lo es siempre. La gente que lamentablemente ha sido alcohólica, sabe que lo sigue siendo y que por tanto no debe tomar una gota de ninguna sustancia que tenga alcohol, porque eso le podría provocar inmediatamente el recuerdo. Y eso pasa también con cualquier tipo de estupefaciente o los fármacos, que al final tienen una gran habitualidad en una parte fundamental de la población. Y digo fundamental porque estamos hablando, por ejemplo, y eso te lo cuentan los psiquiatras, psicólogos, los farmacólogos, por supuesto, que hay gente que necesita recurrir a sustancias tranquilizantes, a medicamentos ansiolíticos, para poder afrontar su día a día. Claro que los ansiolíticos son unos fármacos, yo creo, que muy necesarios, que están ahí para ser utilizados cuando se necesite y siempre con prescripción y con vigilancia médica, porque de lo contrario se convierte en una especie de costumbre y la gente ya no puede dejarlos, está enganchada, si me permites la expresión. Uh-huh. Por tanto, sí, estamos ante un problema social, más allá de otras adicciones que luego se comentarán, como la ludopatía, etcétera, ante un problema social que requiere una respuesta, desde luego, muy consciente para defendernos de ella.
Oye, Antonio, ¿y hasta qué punto, visto desde la perspectiva social y como ciudadano, ¿no? ¿Hasta qué punto somos o formamos parte de una sociedad un tanto hipócrita, ¿no? En el sentido de que si eres adicto, por ejemplo, a una sustancia como puede ser la cocaína o la heroína, en fin, se te ve con peor ojos que si eres adicto, por ejemplo, al tabaco o al alcohol? Porque socialmente, digamos, que se consideran, bueno, en fin, eso lo tomamos todos, o casi todos, o la gran mayoría, y por tanto tienen menos estigma de culpabilidad, quizás, ¿no?
Sí, está señalando, Alipio, algo que efectivamente yo creo que pone de manifiesto la hipocresía de las sociedades, ¿no? Bueno, hablas, por ejemplo, del alcohol. En la ley seca norteamericana, el alcohol está prohibido, es una droga ilegal. Ahora estamos hablando de una droga, porque el alcohol lo es, o no, una droga primero social y después legal, y el tabaco exactamente lo mismo, que además, bueno, pues sirve para recaudar muchísimos impuestos, como todos sabemos. Y luego, claro, en esto, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. No creo, esto es una opinión personal y no soy médico, ni soy un especialista en farmacología, pero creo que una copita de vino, tomarse una copa de vez en cuando, de una manera tranquila, disfrutándolo, etcétera, pues esto no puede provocar, yo creo, daños irreparables a la salud, forma parte de los usos sociales. O sea, no se trata de estigmatizar y no se puede tomar una caña porque ya eso lo lleva a una situación como ya una persona que tenga un uso absolutamente normal y civilizado del alcohol en dosis pequeñas, la pauta de la dieta mediterránea, acompañada de la comida, etcétera. Bueno, yo creo que todo eso no tiene buena periodo. El problema es cuando ya se abusa, ¿no? Cuando ya la dosis es muy alta y entonces pues ya depende del alcohol. Depende del alcohol para hacer una entrevista de trabajo, fíjate qué desastre, del alcohol para poder afrontar la realidad, para evadirte de los problemas. Eso les decía beber para obligar. Un viejo periodista maravilloso, articulista, Manuel Alcántara, que todos recordamos con mucho cariño, decía siempre: no hay que beber para olvidar, porque es un error. Primero que hay que olvidar y luego si quieres bebes, pero no hay una causa de relación causa-efecto entre beber y olvidar. Hay que afrontar los problemas y cuando se necesiten pues recurrir a una ayuda terapéutica, pero intentar evadirse por la propia cuenta de cada uno, yo creo que es altamente peligroso.
Ajá. Pues nos quedamos con esa reflexión, Antonio San José. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que te deseamos que pases muy buen día.
Igualmente, querido gracias. Y equipo de Fórmula Salud. Un abrazo desde la calle.
Un abrazo, muchas gracias. Bueno, profesor Fernando Alguacil, estábamos, estaba comentando Antonio San José, bueno, pues, en fin, que el problema suele estar en la dosis. Claro, es que al final, cuando tenemos un problema de salud y tomamos un fármaco, estamos usando drogas. Eso son drogas, legalmente.
Bueno, aquí que... Bueno, vamos a ver, las drogas que pueden generar, los fármacos que pueden generar este tipo de conductas, pues tienen que ser psicotrópicos, tienen que actuar uh-huh. sobre el sistema nervioso central y pueden generar ese tránsito de un uso esporádico a una adicción dependiendo, digámoslo así, como de tres cosas principales. Una de ellas son la propia característica del fármaco, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay psicofármacos que apenas tienen potencial adictivo en las personas, en el grueso de las personas. Otros pueden tener algo. En ningún caso van a llegar al potencial adictivo los que tenemos en el mercado de los psicoestimulantes tipo la cocaína o los opiáceos. Los opiáceos es otro asunto aparte, vamos a dejarlo de momento. Pero, por ejemplo, los psicoestimulantes tipo de la cocaína, etcétera. No porque si tuvieran ese potencial adictivo no estarían en el arsenal terapéutico, ¿no? Ahora bien, aparte del potencial intrínseco que tiene cada sustancia, la cocaína es súper adictiva, etcétera, la heroína, tal... Luego está la vulnerabilidad, nunca me canso de decir esto. El tránsito del uso al abuso y a la adicción depende mucho de la vulnerabilidad de cada persona. Y ahí concurren una serie de dimensiones y de características de personalidad y biológicas que estamos estudiando, ¿eh? Porque no es fácil verlo muchas veces antes de que tengamos el problema encima, si una persona es vulnerable o no, ¿no? Entonces, eso... es algo que, desde luego, confiere una susceptibilidad diferencial a las personas ante una misma sustancia. Es decir, una persona puede, por ejemplo, consumir de vez en cuando alcohol o incluso, cocaína, y a lo mejor no llegar a desarrollar un trastorno adictivo. Sin embargo, hay personas que con un solo consumo ya empiezan a transitar. Y luego está todo lo que, como decía anteriormente, rodea al consumo.
El ambiente.
En efecto. Por ejemplo, la accesibilidad a un grupo social que tiene ese consumo. Esto es esencial, por ejemplo, en la adolescencia. El hecho de que un adolescente termine desarrollando conductas adictivas en buena parte se debe a que el consumo de esa sustancia le está facilitando el acceso a un grupo social. Y la necesidad de esa sociabilidad, por ejemplo, en estas personas es muy grande. Eso explica lo de las drogas y explica también otro tipo de adicciones o de consumo de otro tipo de bienes que luego quizá comentaremos que no son necesariamente drogas, ¿no?
Perfecto. Ajá. Pues la verdad es que se van suscitando temas para seguir hablando durante muchísimo tiempo. Vamos a ir intentando desgranar algunos de ellos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre adicciones con Luis Fernando Alguacil, catedrático de farmacología, profesor de las facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Estudio de las adicciones. Comentaba el profesor Alguacil de la importancia de la vulnerabilidad del individuo, que hace que unos podamos ser más o menos susceptibles a incurrir en conductas adictivas. Pero fisiológicamente, cuando una persona es adicta a una sustancia, especialmente, no sé si también en el juego, hay algo en nuestro cerebro que nos condicione, tenemos una marca, digamos, ya que queda registrada y que es indeleble.
Pues sí, y además esto es el campo de mayor investigación hoy en día y que puede tener quizá desde un punto de vista biológico mayor trascendencia, el intentar entender esas transformaciones. Desde luego conocemos muchas en los modelos animales, pero luego se han ido traduciendo cosas parecidas a los estudios en humanos de neuroimagen, etcétera, pues hemos podido ir trazando cambios a muy largo plazo que aparecen en determinadas zonas del cerebro. Las zonas del cerebro que normalmente controlan, digámoslo así, están encargadas fisiológicamente de mediar o de posibilitar determinados comportamientos muy relacionados con lo que llamamos recompensas. Es el sistema cerebral de refuerzo y recompensa, se denomina así, una serie de zonas del cerebro que manipulan nuestras emociones, manipulan nuestros comportamientos en relación, por ejemplo, con la maternidad, con la ingesta, con situaciones que son absolutamente básicas para la supervivencia del ser humano. Entonces, sabemos que en las adicciones, fundamentalmente las que más conocemos con las drogas, se están produciendo alteraciones muy a largo plazo en esas zonas del cerebro. De tal manera que nuestras apetencias, nuestras inclinaciones, se ven de alguna manera afectadas y quedan como marcadas, como muy, muy bien has dicho, a futuro y nos hacen especialmente sensibles ante determinados estímulos que puedan dar lugar a conductas, en ese sentido, aberrantes hacia las drogas, etcétera, ¿no? O sea que sí, conocemos mucho de lo que se produce, cada vez más. Por ejemplo, en los últimos años se ha avanzado mucho en lo que se llama la epigenética de las adicciones, es decir, cambios que suceden en nuestros genes, en esas zonas del cerebro, mucho tiempo después del consumo, y que quedan ahí permanentes y que van a condicionar nuestro comportamiento.
Y en base a eso, ¿es posible encontrar fármacos capaces de revertir esa situación o no depende de fármacos y es más una cuestión conductual?
Yo como farmacólogo, desde luego, lo que busco es efectivamente encontrar algún tipo de ayuda en ese sentido. Pero fíjate que digo ayuda. Es decir, yo creo que los farmacólogos, para ser realistas, no podemos pretender conseguir una bala mágica para revertir todos esos cambios, porque esos cambios son algo que están muy imbricados con las vivencias de la persona, con la personalidad, con la historia vital de todos nosotros. Y no son cosas que vayan a revertirse con un simple medicamento que vaya a una diana específica. ¿Qué va? La situación es muchísimo más compleja. Yo creo que no es realista el intentar buscar ese tipo de sustancias que hagan revertir todos esos cambios, aunque desde luego si tenemos alguna herramienta que pueda ayudar dentro de una terapia integral de las adicciones, por supuesto será bienvenida. Esos fármacos antiadictivos los estamos buscando, pero tampoco pensamos, o por lo menos yo soy de esa manera de ver las cosas, tampoco pensamos que vayamos a encontrar un fármaco milagroso que vaya a hacer que una persona que ha tenido una adicción importante en su vida pues vaya a considerarse completamente libre de cualquier riesgo para el resto de sus días.
Y profesor, en el tratamiento de las adicciones, especialmente a drogas, a sustancias, ¿qué porcentaje, qué tiene más peso? ¿La farmacología o la cuestión conductual?
Eso sería difícil de definir en cuanto a porcentajes, pero yo diría que nuestra ayuda farmacológica puede ayudar. También depende de qué tipo de adicción, ¿no? Pero vamos a... Yo me situaría en un 80-20, un 20%, digámoslo así, de apoyo farmacológico efectivo y el 80% otro tipo de actuaciones. Pero bueno, eso es por decir un número totalmente arbitrario, pero para poner peso, sobre todo preferente, correcto, en otro tipo de actuaciones.
Pues desde luego son temas interesantísimos. Hay muchas preguntas y muchos otros aspectos que nos gustaría tratar. Si le parece, le emplazamos a mañana domingo.
Encantado.
¿Y seguimos hablando de adicciones?
Encantado de estar aquí en mi tema y aquí se está muy a gusto.
Pues nada, quedamos en eso y nosotros, entre tanto, seguimos con otros temas aquí en Fórmula Salud.